Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Estamos con el candidato de Avanza País, George Rafael. Él va como diputado con el número 1 por Ayacucho. Tiene 32 años, así que es uno de los candidatos jóvenes, digamos, no el más joven, pero uno de los más jóvenes que se presenta en esta campaña. Es abogado por la Universidad San Martín de Porres y tiene contratos de otras cosas con varias municipalidades y dependencias públicas, ¿no? Con la Municipalidad de Pichari, con el Salud, con el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero. Solo dos papeletas le han encontrado, pero ahí vamos. Gracias por estar con nosotros, señor George Rafael.
Gracias, Rosa María. Agradezco la invitación de tu hermoso programa, Sin Guión. Ya estamos acá para dar las propuestas, responder las preguntas, en este caso de mi candidatura como diputado por Avanza País en Ayacucho con el número 1.
Ahora, usted vive en Lima.
Yo vivo en Ayacucho.
Vive en Ayacucho, así pero es. Hizo toda su educación universitaria en Lima.
Estudié primaria, secundaria, mis estudios en Ayacucho. Uh-huh. Y gracias a la generosidad de mis padres pude concluir una exitosa carrera universitaria aquí en Lima.
Es interesante porque su exitosa carrera universitaria tiene una larga historia en medios que vale la pena recordar porque usted fue víctima de un abuso que casi lo deja sin graduarse. ¿Verdad? ¿Qué pasó con su graduación y por qué se demoró tanto en llegar a ser abogado?
En ese momento yo era dirigente estudiantil en la universidad.
Estamos hablando del 2020, ¿no?
Claro, desde el 2015 en adelante. Entonces, se dieron normativas que afectaban a los estudiantes que iban en contra de la Ley de Protección de Economía Familiar, que era si es que no estabas al día en los pagos, no te permitían ver las notas de tus exámenes, no te permitían unos beneficios que los estudiantes tenían. Entonces yo reclamé eso ante Indecopi. Uh-huh. Como estudiante, como con la calidad de consumidor, y la universidad era proveedora, Indecopi resolvió en primera instancia declarar fundada la denuncia por idoneidad, y es en ese tránsito que, acabando mi carrera universitaria, me realizaron la modificación de mi nota cuando yo estaba a vísperas de mi ceremonia de graduación, el 2018.
Usted estaba en ceremonia de graduación y dijeron, usted no ha pasado este curso, no se puede graduar.
Así
¿Le
es.
Cambiaron la nota en un acta?
En un examen de
17
a 07 lo cambiaron.
Lo cambiaron para que usted no pudiera graduarse.
Así es.
¿Y qué profesor le hizo eso?
Bueno, recuerdo que en ese momento el actual magistrado del Tribunal Constitucional,
que se llama
Pedro Hernández.
Pedro Hernández le cambió la nota. ¿Y usted logró probarlo en Indecopi?
Sí.
¿Regresó a Indecopi?
En primera instancia declararon fundada la denuncia por idoneidad por la modificación, impusieron una multa. Y bueno, pero culminé la carrera universitaria.
¿Y que tuvo que volver a llevar el curso o le validaron la nota?
Con el transcurso de los años, porque se había judicializado y había mucho demoraba el tema del proceso, llegué hasta el Tribunal Constitucional también. Uh-huh. Y tuve que volver a dar un examen para poder graduarme.
Para ir más rápido, usted dijo, ya, voy al examen. Sí. Doy el mismo examen de nuevo, paso el examen y me graduó.
Sí,
y puedo sacar mi título de bachiller y de ahí dio su examen de grado y fue abogado.
Así es.
Ahora, ¿en qué terminó ese proceso?
Ese proceso terminó en que yo acabé el año 2018.
Ajá.
El año 2022, a finales, consigo el bachiller y me acabo de titular el año 2024.
No, yo sé, pero el proceso contra este magistrado, todo lo que pasó.
El Tribunal Constitucional resolvió dando la sustracción de la materia.
Porque ya tú te habías graduado.
Ya, entonces se dio la sustracción de la materia.
¡Qué sapos! Pero en la conducta, tú obtuviste una sentencia en primera instancia señalando que ese profesor te había cambiado la nota.
Ah, sí, en Indecopi. Que en mi época de dirigente estudiantil, por defender a mis compañeros, hubo algunas inadversiones, ¿no? Pero ya sé que ya...
¿Sabes cuál es la paradoja de todo esto? Que Avanza País en el Congreso ha votado a favor de que el que te cambió la nota sea magistrado del Tribunal Constitucional.
Mira, yo puedo entender que ingreso como invitado el año 2024.
Eres invitado, no sabía.
En ese momento, Entonces, de ahora en adelante, el 2024 en adelante, yo comparto los principios y valores de Avanza País.
Pero qué paradoja, ¿no?
Sí, pero hay que tomarlo por el lado positivo. Hemos agarrado mucha madurez, mucha sabiduría, mucha prudencia.
Pero
también.
Te has demorado 6 años en sacar el título.
Sí, pero.
Y te has dedicado, discúlpame, a un montón de cosas que no tienen nada que ver con el derecho.
Claro, me he dedicado al emprendimiento también.
Ha sido proveedor de la municipalidad de Pichari varias veces, pero en bienes de construcción.
Sí, porque es más, como he emprendido todos esos años, me he dedicado a la crianza de animales también,
claro,
al de peces, entonces tenía que sostener económicamente los procesos que tenía, judiciales y también mis estudios, ¿no? Culminarlos ahora.
Ese es el y problema. Después de todo este daño que te han hecho, ¿por qué al Congreso?
Porque yo veo que hay causas justas que se tienen que defender. Lo veo como una herramienta y un instrumento para poder materializar esas causas y también impedir los abusos que sucedan en este caso con la población en general, también con los jóvenes. Es más, fruto de ello, he promovido como presidente de la Asociación de Bachilleres del Perú el proyecto de ley para que los bachilleres puedan tramitar su título en otra universidad como era antes, por factivos de es que trámites burocráticos.
Escúchame, el problema es que eso se presta al engaño, ¿no? Un chico estudia, pues, imagínate, ya no existe, pero en Alas Peruanas, ¿no es cierto? Y va y saca su título en Cayetano.
Pero no tanto de engaño, porque eso ya existía antes.
No, yo sé, pues, claro, pero se prestaba al engaño.
Es que en el interior del Perú vemos, por la pandemia sobre todo, trámites burocráticos gigantescos. También hay mafias enquistadas en universidades.
Pero por eso, pero la mafia es, me voy a una universidad así de baratita nomás y me gradúo en la fina, en la cara, en la que tiene más prestigio.
No, porque al final los títulos son otorgados a nombre de la nación, independientemente de la universidad.
Pero ¿por qué quieres hacer eso, pues?
Porque también hay personas que sufren psicológicamente parálisis facial por esta inadversión que no les entregan el título. Es más, tenemos dirigentes también estudiantiles.
No, yo puedo entender que sea muy dramático, claro, que se demoren mucho en entregarte tu título. Okay.
Pero hay otros que nunca le entregan tampoco.
Bueno, pues tienes un derecho constitucional a que te entreguen,
sí,
tu título, ¿no?
Pero
tienes
si
que
yo
litigar,
que he tramitado ante el Tribunal Constitucional, claro, he llegado en Indecopia a la Sala de Protección al Consumidor, es más, la SUNEDO no he tenido un respaldo, se podría decir, imagínate los demás que ni siquiera han estudiado la carrera de Derecho.
Preguntas del público. ¿Por qué postular por un partido que ha sido parte del Congreso que tanto daño le ha hecho al país? Si usted está invitado, ¿por qué no se fue con otro?
No, es que Avanza País dio la oportunidad a los jóvenes en Ayacucho.
Allá.
Fueron los que nos dieron la apertura y consideramos que es necesario postular porque hay herramientas, hay instrumentos para defender las causas justas, pues, ¿no?
Pero si hubiera habido otro partido, de repente hubiera estado en otro.
Aparte de ello, Avanza País defiende el modelo económico de la Constitución. Uh-huh. Consideramos que ante tanto caos, tanta inestabilidad política, es algo que se debe proteger y que se debe priorizar en su defensa. Uh-huh. Entonces, Avanza País, su planteamiento ideológico en ello, a nosotros nos llamó la atención y apoyamos también eso.
No, el Avanza País defiende el capítulo económico de la Constitución, pero usted estaba en contra de la ley que le quitaba esta famosa ley universitaria sobre pensiones y pagos que obligaba a los estudiantes a pagar por su educación privada.
Había una ley de protección de la economía familiar que yo respaldaba,
claro,
que se cumpla. Pero ¿qué es lo que tenemos?
Que era la ley de perro muerto, pues. Usted estaba a favor de la ley del perro muerto, no pagar las pensiones hasta que te vuelvas a matricular seis meses después.
Es que eso siempre ha existido.
No,
o sea,
siempre
anteriormente, desde fines del año 90.
Para eso se hizo la ley.
Pero al final pagas, ingresas al mercado porque estás pagando un interés también.
No, ya sé, pero eso era financiar, o sea, que la universidad financiase 6 meses al estudiante que no pagaba el todo el semestre.
Pero es que no es tanto que financiase, porque tenemos universidades asociativas,
claro,
que tienen beneficios tributarios.
No, pero entonces, en general era la ley de perro muerto. Yo no creo que Avanza País estuviera muy de acuerdo con la ley de perro muerto hoy, ¿eh?
Avanza País, es bien cierto, hay varias posiciones ideológicas, en todos los partidos existe ello, pero la idea es ponernos en ideas centrales, como es la defensa del régimen económico de la Constitución, también los principios de la vida, la familia, la libertad, la defensa de la propiedad privada. todavía.
¿Y cómo lo ve al general Williams? Porque está haciendo unas campañas un poco extrañas, ¿ah? Ahora hay un camioncito que recorre Lima diciendo que López Chao es Maduro, con una hoz y un martillo. No parece muy limpia la campaña del señor Williams. Ahora, no le ha funcionado, pero hay que contarlo.
Bueno, el general Williams es un héroe de Chavín de Huántar. Muy aparte de ello, yo considero que es una persona por la edad, tiene sabiduría, tiene inteligencia para las cosas. Entonces, nosotros en Avanza País, en Ayacucho, lo respaldamos plenamente.
¿Pero qué le parece?
Y consideramos que...
Claro, pero fíjese usted que su bancada, la bancada de Avanza País, ¿ya?, le ha regalado al señor, que tiene todo un trabajo heroico, más ingresos de los que debería tener. Es decir, primero han sacado una ley para que no tenga tope en el cobro de su remuneración como congresista y de su pensión. Pero luego, además de recibir el bono de héroe del CENEPA, que ya lo recibía, le han sacado un bono adicional de Chavín de Huántar, que no debería recibir los dos. Eso es lo que propuso el Ministerio de Defensa, y Elena Tudela modificó la ley para que reciba los dos.
Mira, yo le puedo decir que hay beneficios laborales, como es este, de hecho, la pensión, y que incluso es un beneficio que se le da a todos los ciudadanos peruanos.
Entonces, en el caso de las Fuerzas Armadas, ¿usted cuál es la pensión de general?
La pensión, estoy hablando del beneficio de la pensión.
Es de 600 soles.
Ya, yo considero que si no hablaríamos de todos los ciudadanos que pudieran
600
renunciar.
Claro. 19.990, 600 soles.
Pero más allá de eso, es un beneficio laboral.
Él recibe 11.500.
Es un beneficio laboral.
Más 2.500 por cada bono.
Es una pensión que él
recibe. Son dos bonos.
Es un derecho.
No, pero que claro, ese derecho ha sido generado por este Congreso, para él.
Pero tenemos que el tema de la pensión es un derecho que existe
desde
hace mucho
supuesto.
Tiempo. Que se haya...
Es que no confunda al público. O lo han confundido usted. Lo que le han quitado es el tope. Tenía tope, ya no tiene tope.
Pero es un beneficio laboral. O sea, es un derecho.
Está bien.
Yo no puedo...
A usted le parece muy bien. Está bien.
Más allá que nos parezca muy bien, es un derecho laboral.
Sí, Si a usted le parece bien, es estupendo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ha sido el señor George Rafael, número uno por Ayacucho. No por ninguna otra región, uno en Ayacucho. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Y nos vamos a la pausa y regresamos con mucho más. Muy bien, y estamos en este momento con nuestro siguiente invitado, el ingeniero Tito Vilches. Vilches, candidato al Senado por Ahora Nación con el número 13. El ingeniero Vilches es ingeniero mecánico, uni, toda la vida, ha estudiado en la uni, trabaja en la uni, ha sido decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la uni, es investigador de la uni y... más o menos que toda su vida está alrededor de la uni. Gracias por estar con nosotros.
No, muchas gracias, Rosa María. Muy contento de estar acá en tu programa. Y lo más importante siempre es buscar resolver la solución de los problemas nacionales.
Han habido muchos jóvenes de la uni postulando que han venido por esta mesa, pero pocos profesores. ¿Cómo así usted ingresa ahora a Nación?
Bueno, como tú sabes, y como sabe el público también, Ahora Nación es un partido nuevo, ¿no?, que fue fundada hace 2 años nada más por el doctor Alfonso López Chao Nava, y me invitó a participar. Nunca he participado en ningún partido político.
Sí.
Soy más técnico, o sea, me encanta la educación y me encanta en este caso también la parte de la energía. En esos temas me desenvuelvo y esa es la razón por la cual acepté la invitación.
Usted tiene una maestría en diseño de máquinas.
Así es.
Uh-huh. Y tiene un doctorado en la Universidad Garcilaso de La Vega. Uh-huh. Según lo que yo encontré en LinkedIn, se graduó en 2021, pero en 2021 ya no existía esa universidad. O sea, que debe haber sido...
No, no, antes estudiaba yo.
Estudió antes.
Mucho antes, sí. Mucho antes. Antes,
o sea, y entonces tiene un doctorado y ha dedicado parte de su vida a la investigación ambiental.
En parte, también.
Uh-huh. ¿Qué llevaría como propuesta ambiental al Senado de la República?
Bueno, como ustedes saben, explicarme, el problema está de que aquí en el país, por ejemplo, uno de los casos emblemáticos es la contaminación ambiental, el excesivo, en este caso, parque automotriz, la falta de control, porque ni siquiera la policía ecológica controla, no hay monitoreo, no hay control. La contaminación en Lima es muy fuerte y las personas que caminan evidentemente no se dan cuenta de que están muriéndose poco a poco por problemas en los pulmones, ¿no? Y esa es una de las razones importantísimas por la cual en este caso me he dedicado a esta carrera. Y evidentemente también, o sea, evitar, ¿no? Evitar que se haga la tala de árboles, o sea, evitar que nuestros ríos estén contaminados. Por ejemplo, estuve en Tumbes. El río Tumbes está contaminado con, o sea, los relaves de Ecuador. Por ejemplo, en la población ahí pueden hacer, en este caso, algunas soluciones así muy leves, pero sin embargo, la contaminación de mercurio, en este
pero
caso...
Pero todos los ríos de la selva hoy tienen mercurio.
Así es.
Muchísimos. Sí, lamentable, en verdad, usted está a Puerto Maldonado, mire el río, se muere, creo que es el río Madre Dios, de color naranja.
Exactamente.
Color naranja.
Así es.
Yo quería comerme un pescadito y todos me dijeron...
No, da miedo.
No se le ocurra. Entonces, pero usted sería un buen ministro de Medio Ambiente, entonces. ¿Qué hace un hombre de acción metido en el Senado?
No, es que, por eso le vuelvo a reiterar, esa es la primera razón. Y la segunda razón es de que nosotros ya no podemos, o sea, la academia, el Colegio de Ingenieros, que soy miembro, no podemos permitir que este... el tipo de congresos que yo considero el peor desde el inicio de la historia republicana, pueda estar continuando con esos tres partidos tradicionales. No sé si me permites decirlo. O sea, hay tres partidos tradicionales, que es Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza por el Progreso, que toda la vida llenan, hoy si ustedes pasan, o sea, el público pasa por las calles, está lleno de propagandas. O sea, tienen una capacidad económica tremenda, pero sin embargo, hablando de eficiencia, eficacia, o sea, no han hecho nada en el Congreso, más bien estos congresos que han ido viniendo, sucediéndose, ya antes los congresos tenían miedo, por ejemplo, al pueblo, ¿no? Ahora no le tiene miedo a nadie, o sea, están, o sea, haciendo lo que le da la gana, y la única manera de castigar a estas personas es precisamente con el voto. O sea, por eso les pedimos a la población peruana, o sea, que, o sea, castiguen a estos grupos políticos que en realidad han hecho daño al país, un daño tremendo a la población, a la niñez, a las personas de a pie, ¿no? A las amas de casa, por ejemplo, como hemos visto ahora lo que ha pasado en el gas de Camisea. O sea, por ejemplo, no ha habido plan de contingencia. O sea, simplemente una tubería donde hay una válvula que falla por falta de control.
No es redundancia.
O sea, lógico. Entonces, si hubieran colocado una válvula, o hubieran colocado una tubería alterna, tranquilamente cierran. ¿Y quién sufre? Sufre la población peruana. Sufren los taxistas que por la desesperación...
Ahora, en 12 días lo repararon, ¿eh? Eso es buena ingeniería.
Claro.
Bueno, 12 días...
Yo diría más, o sea, iría unos 14, 15 días aproximadamente, pero bueno, en términos... Sí, yo he estado cerca de Quillabamba también, estaba en Quillabamba.
Ya.
Y en realidad,
en 12 días...
Pero sí...
Ahora, es una operación de ingeniería espectacular, ¿eh? Usted ha visto cómo han transportado todo en helicóptero. O sea, sí hay una operación de ingeniería.
Claro.
Si hubiera sido Petroperú, ¿cuánto tiempo se hubieran demorado en repararlo?
Bueno,
dos años.
Cuando hablamos de Petroperú, hay veces, o sea, hay que pensar en la situación de una empresa semiestatal que...
No, semiestatal no, sí, 100%
sí,
estatal.
Bueno, sí, bueno. Entonces,
no sé ni nada.
Claro, sí, bueno. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ahí hay muchas cosas que analizar, o sea...
Pero ahora Nación quiere salvar Petroperú. Sí,
yo estoy de acuerdo, discúlpame, Rosa María, pero estoy de acuerdo con que, o sea, Petroperú no debe privatizarse.
Es que nadie la quiere comprar, no se preocupe.
Así es, muchas gracias.
¿Quién la va a privatizar si nadie la quiere comprar? No vale nada.
Pero si hay intereses, o sea, en comprarla.
¿Usted conoce a alguien?
No, pero eso le digo.
Sería bueno que nos cuente.
Empresas, claro, yo lo que quiero
mencionar... Si conoce, cuente, porque sería buenísimo tener un comprador. Claro, no hay comprador de eso.
Bueno,
Entonces hay que seguirle metiendo plata. ¿Sí? ¿Así vamos a seguir eternamente?
Bueno, para mí Petroperú es estratégico.
¿Estratégico?
Es estratégico.
Ingeniero, sí, esa es una... Uh-huh. Usted tiene 71 años, un poquito mayor que yo. Usted es hijo, como yo, de la educación del gobierno militar. Y ahí nos hablaban pues, de que todo era estratégico. Los teléfonos eran estratégicos, la luz era estratégica, la energía era estratégica. Todo era estratégico. Estratégico no quiere decir nada. Estratégico quiere decir intocable.
Pero
intocable no hay nada.
Yo quiero mencionar algo, Rosa María. Nosotros hemos tenido hace poco nada más una gota del problema con el gas natural. Una gota.
Porque se ha reparado. Pero
nosotros, o sea, los peruanos, la mayoría no sabe que nosotros, o sea, dependemos en este caso, del petróleo, o sea, solamente producimos el 30% de petróleo, el 70% importamos a México, a Estados Unidos.
¿Pero por qué importamos?
A Ecuador.
Porque se explora.
Exactamente.
¿Y por qué no se explora? Porque no hay incentivos para la exploración. ¿Y por qué no hay incentivos para la exploración? Porque seguimos invirtiendo en la empresa estatal Petroperú, que está quebrada.
Claro, pero por eso lo importante que.
¿Y ustedes quieren
yo
reflotar eso?
Bueno, no es que quiero reflotar, sino que el problema está en que lo prioritario es la defensa nacional. Si no hubiera una empresa...
¿Cuál es la guerra, ingeniero?
No, por ejemplo...
¿Quién nos invade?
No, es que no es invasión, sino simplemente, por eso te comento ahora, este 70% de necesidades que tenemos, si Ecuador no nos lo vende, entonces la situación... O sea,
hay que salir a buscar otros mercados.
Va a ser dramática, ¿no? O sea, nos vende Brasil, pero tienen menor porcentaje. Va a ser dramática. Entonces, hay propuestas que pueden resolver ese problema. Por ejemplo, la electromovilidad. Es importante ya que se hagan cambios, o sea, utilizando energías limpias.
Estamos de
acuerdo. Y uno de la electromovilidad, que
pero
es importantísimo para ir...
todos los parques eólicos que hay que hacer, nos vamos a demorar, ¿no?
Así es.
Entonces, hasta que eso suceda, podríamos irnos a energía nuclear, que podría ser, está desfasado.
Claro, una planta de 2.000 megavatios,
que es
una zona en Moquegua, ya resolvería nuestro problema.
Pero tenemos hidroeléctrica, tenemos muchas alternativas en el Perú.
Claro.
El punto ¿por qué quieren mantener una empresa que está quebrada? Y le digo, bueno, todos los que pasan de Obra Nación, sí, que viva Petroperú, la verdad, no los entiendo. Es demasiado de izquierda para mí. Ahora, es su propuesta.
Es una posición.
¿No?
Sí,
es una posición. Ahora, en el caso, digamos, de usted, yo he encontrado en los candidatos dos tendencias económicas, bien distintas. Los que defienden el libre mercado, los que no van a modificar el capítulo económico de la Constitución, y los que me han dicho que no, que acá se modifica el capítulo económico de la Constitución, que el Estado asume un rol central en la empresa, etcétera, etcétera. ¿Usted en cuál de los dos universos está?
Bueno, considero, en mi opinión, el nacionalismo descentralizado con la inversión privada. O sea, estoy totalmente de acuerdo en eso.
Con la inversión privada.
Exactamente.
Ya, porque algunos de sus compañeros que han venido acá y me han dicho que no.
No, es que la inversión es necesaria. Pues.
Que si no tienes inversión, ¿cómo vas a hacer?
No, por eso le digo. O sea, es una cosa importante. Pero sin embargo, tiene que ser regulado, ¿no? Porque yo te comento, cuando se habla de el Perú está bien, los índices económicos son buenos, ¿no? Pero el ciudadano a pie no lo siente. Yo he estado hace poco en Huancayo, una señora de edad, viejita, en la zona rural, me dice, no me dan pensión 65, señor, yo quiero pensión 65. Entonces, ¿qué pasa? O sea, hay un desapego, o sea, hablando de sectores, por ejemplo, vamos a decir así, los niveles A, B y C.
¿Usted sabe cuántas personas reciben pensión 65?
O sea, por eso le digo.
No vayamos a la casuística, ingeniero, usted es un hombre de ciencia.
Claro.
Hay que trabajar con la estadística.
Así es.
¿No? Pero tenemos... preguntas del público. ¿Cuántos asesores piensa tener? ¿Considera que el sueldo es suficiente o debería ser según como ganaba antes?
Claro, nosotros, por ejemplo, yo les comento, o sea, como profesor principal, yo gano 8.000 soles. Un juez supremo, que es equivalente al mío, gana 42.000 soles.
No, bueno, hay una ley que dice que tienen que ser equivalentes, es impagable.
Pero eso no se da.
Eso no se da porque es impagable.
Lógicamente, pero vamos a luchar por la nivelación. Lógicamente va a ser por fases y también por categorías. Entonces, en ese sentido, el tener asesores, en realidad, va a depender de la capacidad de cada uno, ¿no? Nosotros, los de la UNI, tenemos identidad y tenemos una capacidad de gestión, que es lo más importante que falta en el país, porque hay personas que no tienen capacidad de gestión. Por ejemplo, cuando hablamos de la pobreza, cuando hablamos, en este caso, de la desnutrición infantil, por ejemplo, que está más o menos un 43%, ¿no?
Todos prometen erradicarla.
No, pero la desnutrición infantil, no es, por eso yo digo, no es en este caso pobreza, sino es falta de gestión, y necesitamos gente capacitada. O sea, hay que mirar los antecedentes de cada uno. Por ejemplo, el que te habla, Rosa María, con Huawei, hemos hecho, en este caso, la parte de capacitación de las niñas y los jóvenes, o sea, en Arequipa, en Cajamarca, en Junín, donde hemos capacitado a los estudiantes, o sea, ya como un programa de capacitación que es responsabilidad de la universitaria, para que ellos puedan armar y desarmar un panel solar. O sea, están capacitados para armar y desarmar paneles solares, y se les ha obsequiado una laptop a cada estudiante, y eso en convenio con el Ministerio de Energía y Minas.
Uh-huh. Entonces, ¿y cuántos estudiantes lograron capacitar?
O sea, por cada colegio que hemos ido, ha habido aproximadamente algo de 150 por colegio, ¿no? Y lógicamente hemos ido a varios colegios.
Pero les entregan el kit para armar
el
panel.
Sí, queda el colegio con el kit, pero no solamente es eso, sino lo que hay que darnos cuenta nosotros de que eso contribuye al desarrollo nacional, porque esos chicos en su región ya se convierten en técnicos, y evidentemente lo que nosotros queremos es algo como Europa. Por ejemplo, Europa, tú ves los techos, las casas, todo. O sea, tienen los paneles solares y el costo de la energía es bajísimo.
Pero en ciudades como Arequipa, por ejemplo, sí es muy extendido el uso.
Claro, es que Arequipa es una zona caliente, así como Moquegua y Tacna, donde la radiación es bien alta.
Entonces, es súper común, súper común. Ajá. Ingeniero, ha sido un gusto tenerlo. Qué bueno que esté por la empresa privada, pero tiene que hablar con sus otros colegas.
Es combinado, ¿no?
Es combinado. Y ahí está su casco. Casco sí es verdadero, porque este era su casco con el que usted iba y le ha puesto el sticker encima nomás.
Claro, no, sino que yo lo que le pido acá a la población peruana es por qué el casco que hemos elegido, porque este casco, o sea, no, te protege, ¿no? Te da seguridad, y así también ahora Nación va a dar seguridad a toda la población peruana, justamente te va a proteger contra la criminalidad, contra la delincuencia, ¿no? Y también con las personas corruptas que hay ahora en el Congreso. Entonces, en ese sentido, te vamos a defender, y vamos a defender el Perú y también por el desarrollo nacional.
Muy bien, ingeniero, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Claro.
Pausa y regresamos con
vosotros. Antes de la pausa.
Sí.
¿Cómo se llama, Rosa María? O sea,
salieron de una bolsa.
Un obsequio.
Muchas gracias.
Unas rosas para una rosa. Así es, gusto saludarte, alguien.
Muchas gracias. No se mueva, ingeniero, no se mueva. Tenemos que ir a la pausa y volvemos con el siguiente invitado. Pausa y volvemos. Gracias. Y regresamos con nuestra última invitada, pero antes las menciones correspondientes a nuestros auspiciadores. Audifone siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes o en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Prestamipe. Si tienes una propiedad registrada en la SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/ y o Escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Préstamo IP, confiamos en ti. Muy bien, y estamos con Carla Castañeda, candidata a diputada por Somos Perú. Ella es licenciada en negocios internacionales de la Universidad UNIFE y actualmente es regidora de Los Olivos por un segundo periodo. Estuvo del 2018 al 2022 y del 2022 fue reelegida. Primero por Perú Patria Segura y ahora por Somos Perú. O sea que tiene ya una trayectoria política. Está de licencia actualmente, porque si no, no podría seguir en la campaña. Y va con el número 22 por Somos Perú. Cuéntenos, ¿desde cuándo está en Somos Perú?
Buenos días, Rosa buenos María. Días. Muchas gracias, de verdad, por la invitación. Es un honor estar aquí sentada. Y desde Somos Perú, yo soy militante recién hace un año y medio, desde el 2024. Si bien es cierto, ingresé como Somos Perú, pero estuve como invitada.
Claro, como invitada, pero ahora es una congresista, es una regidora de oposición.
Así es.
Ya, porque en Los Olivos hay otro partido que gobierna, pero usted está ahí. Y también fue de oposición en la vez anterior. Siempre en la oposición.
Así es.
Que a Somos Perú le toca ese papel normalmente en los congresos, además. Pero enfrentan en Somos Perú un problema complicado. Su candidato George Forsyth no fue ayer a una reunión en la Sociedad Nacional de Industrias, aparece que no está apareciendo mucho, y le cuesta mucho diferenciarse de Jerry, que es el problema central. ¿Cómo lo piensan enfrentar ustedes?
Mira, yo considero que las acciones que haya tomado cada persona al momento de estar al cargo son decisiones propias, ¿no? Si bien es cierto, son parte de un partido político y de una u otra manera nos puede perjudicar porque definitivamente es así. Considero que en el momento de estar en el cargo hay muchas veces que se toman las decisiones personalmente y lamentablemente esas personas tienen que hacerse cargo de esas decisiones. Mira, que se toman, ¿no?
Es complicado porque Jerry llegó a ser presidente del Congreso con el apoyo de Somos Perú. Y llegó a la presidencia de la República con el apoyo de Somos Perú. Entonces, decir no es nuestro es bien complicado.
Sí, definitivamente. Y tampoco te voy a decir que José Jerry no es parte de Somos Perú, ¿no? Si bien es cierto...
Y sigue siendo.
Exacto. Al momento de ingresar como presidente sí hubo una licencia de por medio. Y como bien lo has dicho, ¿no? Pero definitivamente, pues, las acciones que hizo... Y si tienen que ser juzgadas, tienen que ser juzgadas y él tiene que asumir esa responsabilidad.
¿Qué le dices a los que han dicho que Somos Perú? Ha sido un partido menor, muy pequeño, solo metió cinco curules, pero que ha sido el furgón de cola del pacto, que es parte del pacto. Tan es así que pusieron a Jerry de presidente del Congreso, del pacto de gobierno, y que por estos no, dicen no, por ninguno de los que esté en el gobierno, incluido Somos Perú. ¿Qué respondes a eso?
Mira, hacia ese cuestionamiento yo respondo a que conozcan bien principalmente a los candidatos que están postulando, ¿no? Es por eso que yo también estoy aquí sentada, para que me puedan conocer un poco más, sepan de la trayectoria y de a nivel profesional y a nivel social también, porque considero que eso es importante. Si bien es cierto, vengo de un partido, pero un partido que hacia mí y desde que yo soy militante, yo he recibido oportunidades y he visto un trabajo social de por medio, que claro, es lo que a mí me motivó poder inscribirme.
Claro, yo estaba realizando tu trayectoria en LinkedIn. Tú tienes tu empresa propia de importaciones.
Así es.
Porque estudiaste negocios internacionales, entonces dedicas a hacer importación, pero tú has pasado por Tailoy, por supermercados peruanos, como empleada.
Así es.
Haciendo supervisión de compras, ese tipo de tareas. Tareas muy importantes, pero muy concretas. Muy alejada del mundo político.
Así es.
Pero muy alejada del mundo político. O sea, son lindas empresas, empresas privadas, muy bien, has hecho tu propia empresa, pero ¿por qué a la política? ¿Por qué tú tendrías algo que aportar en la política si todo tu trabajo profesional ha sido siempre en el sector privado?
Sí, efectivamente, yo ingreso en política a los 24 años, actualmente tengo 31, y ingreso justamente por una invitación que me realizan. Y bueno, yo incluso desde la universidad, yo vengo realizando varias labores sociales por parte de la universidad también. Y desde mi distrito he podido ayudar a muchos casos sociales también. Y eso realmente es lo que a mí me motiva a poder ingresar en política.
Pero mira, eso es muy lindo, uh-huh. ¿no? Pero eso se puede hacer con la iglesia, se puede hacer con un grupo parroquial, pero el Congreso es otra cosa. ¿Qué crees que tienes que hacer como diputada?
Trabajar no dándole la espalda a la población. Tú bien lo has dicho que es mi segundo periodo de regidora, y eso es lo que a mí me motiva poder ingresar al Congreso. Uh-huh. Por una razón muy sencilla, porque los que están gobernando en el Distrito de Los Olivos es una familia que se está heredando el cargo año tras año.
Año tras año.
Y no hacen nada en beneficio del distrito, habiendo tantas cosas por hacer en el distrito y solamente se están enriqueciendo ellos. Y de verdad que eso a mí como olivense, como ciudadana, me frustra demasiado porque sé que se pueden hacer muchas cosas. Y yo considero y decido postular y decidí volver a reelegirme como regidora es porque sé que se pueden hacer muchas cosas. Y lamentablemente, sí, yo vengo de empresa privada, tengo una trayectoria privada, pero como todos estamos cansados de los políticos de siempre, la única forma de hacer este cambio es que nosotros nos involucremos.
Muy ¿no? bien. ¿Y qué quieres hacer como diputada?
Como diputada, yo quiero mejorar la calidad de vida de las personas. Se tiene que trabajar soluciones reales para problemas que son visibles, pero realmente nadie los toma en consideración.
Por ejemplo.
Para mí, esa es una manera de legislar prácticamente. Uno de ellos, por ejemplo, es el problema del autismo. Si bien es cierto, existe una ley de protección del autismo, pero no está funcionando, no se está haciendo el trabajo correspondiente. En todo este tiempo que yo vengo caminando, he visto infinidad de casos de madres, de padres que dicen, no tengo dónde matricular a mi hijo porque me lo rechazan, no ha recibido una atención oportuna en los centros de salud. Y a pesar de que existe una ley para que puedan ser atendidos.
Claro, pero si existe la ley, ¿qué puedes hacer tú como diputada?
La función de diputada no solamente es proponer proyectos de ley, sino también fiscalizar que todas las acciones se cumplan.
Es voluntario, no es mandatorio, no tiene sanción, es discrecional.
Sí,
¿te das cuenta? Es que, de verdad.
Igual sigue siendo limitado, pero yo considero que...
Créeme que la causa de los autistas es mi causa también, ¿ya? Por muchas razones familiares. Pero lo que puedes hacer como diputada, cosa distinta si me dijeras yo voy a ser ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y voy a incluir ahí, ¿no es cierto?, una fiscalización efectiva. Ahí sí, claro, por supuesto. Pero no vas a ser ministra, vas a ser diputada. Tengo una pregunta del público, vamos a ver, ¿qué nos dice el público? ¿Qué nos garantiza que usted no se asocie con el nuevo pacto, defendiendo sus intereses como su actual bancada?
La garantía es mi trayectoria. Yo es mi segundo periodo como regidora, yo no me he asociado a ninguna gestión, soy de oposición, soy de minoría y siempre he trabajado en base a mis valores por convicción y en base a lo que yo creo.
¿Y ha podido sacar algo adelante en Los Olivos desde la oposición?
Directamente por parte de la municipalidad no, pero he podido hacer muchos trabajos directamente con los vecinos, ¿no?
Claro.
La misma forma de poder tener esa representación me permite poder conocer muchos casos y de forma personal y con el equipo que tengo dentro del Distrito de Los Olivos poder trabajar directamente con los vecinos. Y eso es mi carta de presentación para mí.
¿Y quién le pone un equipo?
Es el equipo voluntario, no es un equipo que es pagado, es un equipo que cree en mí, que confía y que viene de la mano desde la gestión anterior y confían en el trabajo que yo he estado haciendo. Tú bien lo has dicho que también mi experiencia principal es en el sector privado y es algo que yo lo digo siempre y a raíz de eso, gracias a mujeres emprendedoras también del distrito, se he podido desarrollar talleres en conjunto con vecinos de Los Olivos y dando estos talleres a mujeres, madres emprendedoras.
¿Qué cosas importa ahora?
Ahora, productos de merchandising.
Ya. Merchandising. ¿Esa es su línea de trabajo?
Por el momento, sí.
Por el momento. ¿Y funciona?
Sí.
¿Está bien?
Sí.
Ahora, ¿usted entiende que el sueldo que va a recibir como congresista, más o menos neto, es como $100,000 al año?
Sí.
Es mucho más de lo que recibe hoy.
Sí.
¿Qué haría si usted llega y le dice, ese es el sueldo?
Mira, yo considero, y eso lo he escuchado también y ha sido una pregunta muy repetitiva, no se lo que yo no busco o no deberían de buscar los políticos es que se enriquezcan ellos mismos y trabajen simplemente por un monto o por un sueldo, ¿no? Si es que tú has ingresado y has tenido un monto de sueldo, lo lógico sería de que eso se mantenga para que la relación sea de que no se esté entrando a un cargo político simplemente por un interés
económico.
¿Cuánto
le parecería, en su caso, un monto razonable?
En mi caso, un monto razonable, básicamente lo que yo he venido ganando en todo este, en estos últimos tiempos, que puede ser 8,000 soles.
8,000 soles sería usted más que suficiente.
Exacto.
Uh-huh. Sí, porque el sueldo es como al final como 40,000, sí. Se suman los bonos, exacto, y los seguros médicos y la uh-huh, no sé qué cosa y todo lo demás. O sea, con 8,000 soles contratamos a la señora Carla Castañeda.
Por supuesto.
No necesita más. ¿Cuántos asesores va a necesitar?
Los que se necesiten para cada el tema. Cuanto menos se pueda optimizar los recursos públicos, es lo que tiene
ahora,
que ser definitivamente.
Usted no es abogada, va a necesitar un soporte legal.
Por supuesto.
O sea, un abogado de todas maneras.
Así es, definitivamente.
Más, no está segura.
No, definitivamente un abogado, como lo has dicho, no soy abogada, pero de cierta manera en este tiempo también me he venido empapando por distintos proyectos de ordenanza, ley que es parte de, y también me he venido preparando. Si bien es cierto, no estoy estudiando actualmente derecho, pero sí me he venido preparando en temas de gestión pública, en especialización y diplomados que me ayuden a orientarme también, claro, en el tema.
Por si acaso, para el público, tengo una amiga que es diputada en España. Le pregunté por un incidente que hubo y le pregunté cuántos asesores tenía y se rió. Me dijo, nosotros los diputados de España no tenemos asesores.
Ah, sí.
Ni uno solo. Estaban luchando para que les dieran asesores solamente a las comisiones que sí tenían, uh-huh, que les añadieran uno más. O sea, para que España...
Claro.
Ojo, no estamos hablando del tercer mundo, estamos hablando del primer mundo, pero no tienen asesores, por si acaso.
Es que lo lógico también sería que las personas que postulen al cargo, sé que es un país democrático, pero lo ideal sería que las personas postulen al cargo, por lo menos tengan el conocimiento de qué es lo que van a ir a hacer, sí, como mínimo.
Sería,
¿no?,
lo ideal.
Exacto.
Muy bien, ya vienen a decirme que tenemos que ir a la franja electoral. Nos despedimos de la candidata Carla Castañeda. Gracias por haber estado
muchas
con
gracias
nosotros. Franja, y yo vuelvo a despedir el programa. Adelante. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. No se olviden de hacer las tres cosas que siempre les pido. Compartan el programa, le dan un like. Si ya le dieron, denle otro like. Y finalmente se suscriben a todas las redes de La República. Así el contenido les puede llegar en el momento en que lo hacemos. Y ustedes lo tienen siempre disponible para verlo en la hora del día que quieran verlo. Nos vemos nuevamente mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.